Entrevista Central.
Desde la Universidad de la República y el Centro Latinoamericano de Economía Humana se analiza la utilización de microdosis de hongos psicodélicos para tratar pacientes con depresión o cáncer. En paralelo, existe la Sociedad Uruguaya de Psicoterapias Asistidas por Psicodélicos y Enteógenos y el senador Juan Sartori presentó un proyecto de ley para legalizar su consumo medicinal. Así, sectores de la academia y la política parecen considerar este nuevo tratamiento como una posibilidad médica en casos específicos. Más allá de eso, el grupo interdisciplinario Arche viene investigando el tema hace bastante y estamos con uno de sus integrantes, Ignacio Carrera, PhD en Química Orgánica y docente de la UdeLA y la Facultad de Química. Ignacio, bienvenido a la Radio Universidad de la República.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, contanos un poco al principio, primero para ponernos en contexto, cómo funciona Arche, cómo funciona este grupo interdisciplinario sobre psicodélicos.
Ahí va, este es un grupo que reúne investigadores de varias disciplinas. Hay investigadores del área química, del área antropológica, de la psicología, de la neurociencia, y tenemos todos en común el interés por estudiar diferentes perfiles, diferentes aristas de estas sustancias psicodélicas, ¿sí? Creemos que es un tema justamente que necesita un abordaje desde varias disciplinas, porque es un tema muy rico, que tiene aristas muy distintas y como que para comprenderlo es importante tener varios ojos, ¿no?, de diferentes lados. Entonces hay investigadores dentro de la UdeLAR, investigadores de Facultad de Química, de Medicina, de Psicología, de Facultad de Humanidades, también de fuera de la UdeLAR de la Universidad CLAE y también del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Sí. Bien. Actualmente hay pacientes o han hecho o cómo han avanzado con las pruebas en tratamientos en humanos con esto.
Ahí va. Ahí te cuento un poco más o menos los proyectos que tiene el grupo. En sí, el grupo tiene proyectos que están alrededor de diferentes psicodélicos. En lo que tiene que ver la ayahuasca, por ejemplo, tuvimos un proyecto que fue financiado por la Junta Nacional de Drogas hace unos años, donde se hizo una investigación etnográfica de personas que utilizan ayahuasca con fines rituales o fines terapéuticos en Uruguay. Ese es el trabajo de Juan Scuro y de Ismael Apud, que hace años que vienen trabajando sobre la ayahuasca. Y justamente los psicodélicos son sustancias cuyo efecto subjetivo depende muchísimo del entorno donde se consumen y de la expectativa que tiene la persona para la experiencia. Entonces es imposible intentar estudiar únicamente por ejemplo el factor de la sustancia. Hay que estudiar el contexto donde se consumen, hay que estudiar la intención con la que la persona las consume, porque el efecto subjetivo que van a tener las personas es muy permeable a eso. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante entender qué tipo de rituales se utilizan, y se hizo este estudio en personas que utilizaban la ayahuasca con fines terapéuticos. A su vez, en la Facultad de Química estudiamos muestras de personas que consumían ayahuasca con estos fines para poder determinar la composición química. En esencia, el proyecto intenta abarcar las tres aristas. La arista del entorno, del ritual, la arista de la psicología de la persona y la arista de la composición química de lo que consume. Encontramos resultados bastante interesantes, encontramos resultados sobre la composición química de la ayahuasca que no estaban reportados en el mundo hasta el momento. Y también con respecto al impacto psicológico del consumo de la bebida en estas personas, ¿no? Eso sobre la ayahuasca en sí. Después tenemos otros proyectos relacionados con la ibogaína, por ejemplo, que es un psicodélico que tiene una interesante propiedad de poder ser beneficioso para interrumpir procesos de adicción a drogas de abuso. Es un psicodélico que se encuentra originalmente en la corteza de la raíz de un arbusto africano. Y en ese caso, para ese psicodélico no tenemos proyectos en seres humanos. Tenemos proyectos en lo que tiene que ver la parte química y la parte de investigación preclínica, para poder entender justamente las bases de ese mecanismo de acción. La causa por la cual todavía no hemos hecho ese salto en este caso es porque la ibogaína es un psicodélico bastante más delicado. Tiene un efecto sobre el corazón que puede ser muy diferente al resto de los psicodélicos, que son sustancias que generalmente desde el punto de vista fisiológico son seguras. La ibogaína tiene este efecto sobre el corazón que puede llegar a ser letal si es administrado en forma incorrecta. Y sobre la psilocibina, los hongos, que era lo que vos traías. También tenemos proyectos que van desde el punto de vista químico. También tenemos un proyecto que intenta, junto con la Facultad de Ciencias, determinar las diferentes especies de hongos psicoactivos que crecen en Uruguay, poder determinarlo genéticamente, las especies de los hongos que crecen y el contenido de sustancias que tienen. Y a su vez estamos iniciando... estamos terminando la redacción de un protocolo de investigación que queremos hacer con seres humanos. Es un protocolo que va a intentar investigar el uso de dosis completas de psilocibina, no de microdosis, para intentar aliviar la angustia existencial o el sufrimiento existencial de pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer terminal. El uso de la psilocibina para eso, para este tipo de pacientes ha sido investigado por universidades como la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, la Universidad de Nueva York, y se ha encontrado en estudios previos de que el tratamiento con una o dos dosis de esta sustancia en un marco psicoterapéutico puede disminuir la ansiedad, la depresión, el sufrimiento existencial generado por un diagnóstico de cáncer terminal. Entonces, con respecto a la investigación en seres humanos con hongos o psilocibina, ese es nuestro proyecto que queremos iniciar. Claro. En lo que tiene que ver con la investigación con seres humanos, implican varios procesos antes de iniciar la investigación. Uno es, por ejemplo, la presentación a comités de éticas, presentación al Ministerio de Salud Pública y un montón de avales de que avales estamos que comenzando ese proceso.
Entonces, ¿son realmente efectivas las microdosis?
Bueno, el tema de las microdosis es un tema, esto que les comentaba es con la dosis completa.
Claro, sí. Lo decías, macrodosis.
Es una macrodosis, es una dosis de 25 miligramos. Sobre las macrodosis hay un cuerpo de evidencia científica bastante sustentable para la investigación en diferentes dolencias, como por ejemplo puede ser el sufrimiento existencial que les acabo de mencionar, o también la depresión resistente. Hay un cuerpo de evidencia en el mundo, se está haciendo investigación, por ejemplo, para depresión resistente, son estudios que están en fase 2B. Eso quiere decir que son estudios de investigación en los cuales...
¿Eso a nivel internacional?
Sí, eso a nivel internacional. Lo que quiero decir con esto es que la evidencia generada con la macrodosis para este tipo de condiciones es robusta. Hay varios estudios que muestran esto y por lo tanto los estudios continúan a lo que se llama la fase 3, ¿sí? Que es la tercera fase de la investigación clínica previo a que se autorice su uso para eso. Lo que pasa con las microdosis es que desde el punto de vista científico la evidencia es muy contradictoria. ¿Por qué? Acá tenemos que entender lo que hablamos cuando hablamos de evidencia. Hay diferentes tipos de evidencia. Por ejemplo, está la evidencia personal de una persona que puede haber tomado microdosis y le puede haber hecho muy bien. Evidente, eso es una evidencia que es interesante y obviamente para la persona es muy importante. Pero desde el punto de vista de... Hay, por ejemplo, muchos artículos publicados en revistas científicas que muestran relatos de personas que han consumido microdosis y han encontrado un efecto, por ejemplo, para disminuir la depresión. Pero hay otros que muestran lo contrario o que muestran que no hay un efecto. El tema es que no hay un cuerpo de evidencia que sea como fuerte con respecto a las microdosis. Y en especial, en los pocos estudios que hay hechos contra placebo, o sea, es un grupo de personas que se le da placebo y otro grupo de personas que se le da microdosis, no se han visto diferencias entre los dos grupos. Entonces, lo que sucede es que la investigación alrededor de las microdosis está mucho en menor grado que lo que están con las macrodosis. Entonces, y ese es el tema, porque, claro, uno frente a la popularización de la microdosis, uno tiene que tener claro dónde está la evidencia con respecto a esto. Bueno, es una evidencia, sí, de casos. En algunos casos se establece que funciona, en otros casos se establece que no funciona. Pero desde el punto de vista científico todavía no hay una evidencia fuerte que soporte su uso.
Porque ahora que decías lo de la macrodosis, que me queda la duda de cómo funcionaría este tratamiento, ¿no? Porque el de las microdosis, que decís, bueno, no hay gran evidencia científica, lo que se dice es, bueno, tomás algo muy poquito y no tiene un efecto psicoactivo en vos y supuestamente te ayuda de otra forma, pero lo de las macrodosis es darle una dosis completa de hongos a alguien para tratar la angustia, la depresión, sí, lo que sea. ¿Cómo funciona este tratamiento? ¿Cómo se le hace? ¿Le dan un ambiente controlado?
Exacto. Todas las investigaciones clínicas que se hacen alrededor de la macrodosis tienen una estructura en la cual a los pacientes se los prepara para la experiencia. Esto quiere decir que están en contacto con un psicoterapeuta, genera una alianza terapéutica con un psicoterapeuta para poder ser, para tener confianza justamente para prepararse para la experiencia. También se los entrena, sí, en algunas, claro, técnicas de mindfulness o en diferentes técnicas terapéuticas que les permitan conllevar la ansiedad que puede surgir durante la experiencia.
Claro.
Luego, la experiencia es realizada en un entorno cuidado, justamente, con un con el mismo psicoterapeuta que acompaña durante la experiencia y justamente tiene un entrenamiento adecuado en ese sentido, ¿no? En el sentido de poder acompañar en lo que pueden ser también la aparición de experiencias difíciles, ¿sí? Sí. Que pueden ir acompañadas en la administración de estas sustancias. Y luego, muy importante también, es otra fase que se llama la integración. Quiere decir de que se trabaja desde el punto de vista psicológico para digerir lo que fue el contenido de la experiencia. Eso también es muy importante porque una experiencia que puede ser muy fuerte desde el punto de vista subjetivo tiene que ser integrada en la vida diaria. Entonces estamos hablando justamente de una experiencia que puede ser muy fuerte. En algunos autores hablan de experiencias que pueden tener aristas celestiales o aristas infernales, ¿sí? Entonces justamente el cuidado de la persona es muy importante. Los psicodélicos están teniendo una popularización mucho mayor en estos últimos años, y eso lleva a que también las personas existan settings o entornos que no son muy adecuados y las personas no los toman capaz que con personas no tan capacitadas, y eso también puede generar la aparición de experiencias traumáticas. Entonces es importante el contexto, como decía al principio, de lo más importante con estas sustancias es tener en cuenta que son muy permeables en la experiencia subjetiva que uno va a tener, al entorno donde las consume y a las expectativas que tiene de la experiencia, a los rasgos de personalidad de la persona, a los rasgos de carácter, a la historia, a la biografía. Entonces es muy importante, los estudios clínicos se prepara a las personas para tener una experiencia así.
¿Y está comprobado que después de estos tratamientos hay como un efecto a largo plazo, entonces?
Sí, en los estudios clínicos que se utilizan, o sea, la psilocibina para la depresión, por ejemplo, se administran en algunos de ellos una única dosis en este esquema de tratamiento que les comenté.
Sí, claro.
Y en algunos dos dosis, pero se observan efectos que son prolongados en el tiempo. ¿Cuánto? Depende un poco del estudio y, claro, cuánto se haya medido, pero en algunos casos se muestran efectos duraderos en algunos pacientes hasta 6 meses o un año.
Y no es algo que puedas decir es como un medicamento que sabes que te tomas esta cantidad y bueno, ya está, te tomas este comprimido. Depende de la persona, supongo, también.
La dosis en los estudios con macrodosis se fija, ¿sí? La experiencia depende de la persona. Y aquí se abre una puerta de investigación muy interesante, porque existen varios indicios que establecen que ciertos tipos de experiencias podrían estar correlacionadas a los efectos terapéuticos más prolongados en el tiempo. Ciertas experiencias que se denominan en la literatura como experiencias místicas, por ejemplo, que son experiencias donde desaparece una dualidad o son caracterizadas por un sentimiento oceánico o algunas otras características, pueden tener un tipo de correlación a estos efectos duraderos en el tiempo. Desde el punto de vista biológico, también es una puerta muy interesante de investigación, porque lo que se observa con estas sustancias, al igual que otras, es que son capaces de producir cambios plásticos en el tejido nervioso. Esa podría ser la causa por la cual el efecto se mantiene,
claro,
a pesar de que obviamente el fármaco ya abandonó el organismo, ¿no? No, estamos hablando de que la psilocibina es metabolizada en horas. Entonces hay un efecto que se mantiene y eso podría estar relacionado a estos fenómenos que se vienen estudiando de generación de plasticidad en el tejido nervioso. Entonces, por un lado, si la pregunta es de qué dependen estos efectos sostenidos en el tiempo, desde el punto de vista biológico, hay una teoría que intenta explicarlo por estos efectos plásticos. Y también desde el punto de vista psicológico, y es algo que no se puede disgregar, el valor de la experiencia, el valor subjetivo de la experiencia, es reportado como que cambia la visión o es capaz de generar otra visión, mirar el mundo desde un lugar un poco diferente.
Claro. Ahora, sobre el marco legal, ¿son lícitos este tipo de tratamientos o falta legislar al respecto?
Hoy en día la psilocibina, por ejemplo, es una sustancia controlada, ¿sí? Es una sustancia legal. Y independientemente de eso, también los diferentes tratamientos para poder ser utilizados, por ejemplo, en la medicina, tienen que tener una regulación aprobada, en nuestro caso, por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, falta para llegar a eso, justamente nuestra intención es a través de fortalecer también la investigación clínica acá en Uruguay, es preparar tanto psiquiatras, psicólogos, o sea, tener un equipo que pueda responder a poder llevar a cabo estos tratamientos, porque como estuvimos hablando, es totalmente distinto a un tratamiento psiquiátrico que hayamos hablado, ¿no? Porque no se trata de ir a tu casa a tomar una pastilla todos los días, no, se trata de hacer una intervención mayor, y para eso se requiere mucha expertise y se requiere experiencia de diferentes disciplinas también.
Y en relación a esto que decíamos, al financiamiento, la difusión, el fomento de este tipo de tratamientos, ¿cuál es el rol que está teniendo hoy el Estado, tal vez acá y a nivel internacional, y también las farmacéuticas?
Sí,
¿qué,
bueno,
qué juego hacen acá?
Sí, ahí es interesante. Las farmacéuticas sobre este tema no están haciendo nada hoy en día, pero sí hay una industria, una industria empresarial emergente alrededor de las sustancias psicodélicas, porque justamente se ven interesadas en lo que puede ser el impacto de estas sustancias en la psiquiatría, ¿sí? Uh-huh. Las grandes multinacionales farmacéuticas no están hoy en día generando proyectos alrededor de estas sustancias, claro, pero sí todo este otro mundo empresarial, que son empresas algunas más relacionadas a la farma, pero otras no, y que se están moviendo alrededor de eso. Eso es un mundo que está aumentando, el mundo empresarial alrededor de los psicodélicos. En muchos casos se ven también empresas que antes estaban relacionadas con el cannabis, ahora dicen como un switch y sí, están relacionadas con esto.
El proyecto de Sartori apunta un poco para ahí también, ¿no? A que de cómo habilitar un poco a las empresas que puedan producir esto, ¿no?
Sí, el proyecto de Sartori está como pone foco en intentar legislar la producción de empresas que puedan producir estas sustancias. No hace tanto foco en cómo serían los tratamientos, ¿no?
Se salta el paso previo de ver los tratamientos y las aprobaciones y eso,
sí,
también, ¿no?
Y también no hay que perder de vista de que hasta el día de hoy, como hablábamos, seguimos hablando de que estos estudios prometedores, muy interesantes, que pueden mostrar también un cambio de paradigma en muchos tratamientos psiquiátricos, siguen estando en una fase de investigación, ¿no?
Sí, claro. Bien. Ignacio Carrera, PhD en Química Orgánica, docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Química, integrante del grupo interdisciplinario Arché sobre psicodélicos. Muchísimas gracias por estos minutos acá en Comunidad UDELAR.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.